La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna son las duodécimas jornadas en torno al campo de concentración de Albatera, 1939-2019. 80 años de resistencia antifascista, que se celebró el 2 de noviembre en el municipio de San Isidro, Alicante, organizado por la Coordinadora de Asociaciones de Memoria Histórica. Lucas del Castillo, catedrático de universidad jubilado, cubrió este evento.
Hablamos con Alicia Crevillén, que es miembro de la Coordinadora de Asociaciones para la Memoria Histórica de la provincia de Alicante y organizadora de este acto. Buenas tardes, Alicia.
Buenas tardes.
Estas jornadas parece ser que se organizan desde hace varios años porque creo que son las 12ª jornadas. ¿Cómo se inició esto?
Sí, en efecto, esta es el año número 12 en que estamos desarrollando estas jornadas. Asociaciones de la provincia de Alicante que tienen la necesidad de unir asociaciones, partidos políticos del ámbito de la izquierda, evidentemente, que tienen la necesidad de trabajar por la memoria histórica, algo que en este país, pese a tener una reciente ley que tiene muchas carencias y muchas necesidades, entre otras, que se le dote de presupuestos, asociaciones que se dan cuenta de que hace falta recuperar la memoria de nuestro país, la memoria de nuestra historia, de nuestros mayores y de nuestras familias. Es como surge. Sabemos que hay mucho asociacionismo en torno a esto, sabemos que hay mucho asociacionismo que lo que hace de alguna manera es rememorar, homenajear, poner placas, hacer monumentos, que está bien, pero nosotros lo que reivindicamos es el conocimiento, la historia, la cultura y traer a hombres y mujeres que están todos los días investigando para que realmente conozcamos nuestra historia, que no la conocemos.
Esta falta de conocimiento de la historia, ¿a qué consideráis que se debe?
Es deliberada. Esta falta de conocimiento de la historia, aparte de que los historiadores y las historiadoras están continuamente trabajando para recuperar datos y para recuperar información, pero mucha de la historia que ya se conoce, si no se está introduciendo en nuestras aulas y en nuestro sistema educativo, es una cuestión deliberada, no ha interesado. Yo cuando estudiaba empezábamos por la prehistoria y nunca llegábamos a los tiempos actuales y pasábamos de puntillas por encima de determinadas fechas. Aquí interesa que creamos que hemos tenido una guerra civil, que entre familias nos hemos matado. No, aquí lo que hemos tenido era que la clase trabajadora, mejor o peor, bajo su unidad, bajo el paraguas de un frente popular, tomó las riendas de un país, de la España republicana, y que hubo una parte de esta sociedad que es la minoritaria, que es la que tiene el dinero, que es la oligarquía y la burguesía, que dijo, esto no puede ser, señores de la iglesia, señores militares, vamos a ver qué podemos hacer, esto hay que romperlo. Evidentemente, cuando esto se rompe, claro que hay familias enfrentadas, hay de todo enfrentado, pero interesa que entendamos la historia como una lucha, una guerra entre iguales, y esto realmente es una lucha entre clases, trabajadores y trabajadoras, que lo que querían era una forma de vida digna, como tiene que ser, con derechos para todas y para todos. Y eso es lo que representaba la Segunda República, y eso es lo que no se ha querido enseñar, pero ni eso puede alguien decir. Estás dando tu visión, evidentemente, me estás preguntando a mí, pero ni eso, ni lo que los historiadores e historiadoras actuales están ahora mismo promulgando, que es el conocimiento de esa historia, eso tampoco de una manera deliberada se ha querido enseñar.
Que a lo mejor también influye en esta desmemoria el miedo histórico que existía en las familias durante la época de la represión franquista, que incluso familias de izquierda no mencionaban el pasado de izquierdas de esa familia, y que psicológicamente esto perdura.
Totalmente, es decir, por parte del fascismo y del franquismo, uno de los métodos más utilizados es el miedo y es el terror. O sea, realmente eso es el terrorismo, y es de esto no se habla, entre otras cosas porque durante el periodo de dictadura no se sabía cuánto tiempo iba a durar y qué consecuencias podía traer que se conociese el verdadero pasado y la vida de las personas que habían estado luchando contra ese fascismo y ese franquismo. Pero no hay desmemoria, hay terror, y una vez que se supone que ha finalizado ese terror y se supone que llegamos a una transición y a una democracia, Lo que deberían haber hecho es que los mismos torturadores que en su momento estaban en la policía han continuado. La transición española se hizo con esos torturadores al mando de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Cómo no va a haber miedo? Sigue habiendo terror y, lógicamente, la gente no quiere hablar, pero es de sentido común, por supuesto que ha habido eso.
Muchas gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Alicia Crevillén, miembro de la Coordinadora de Asociaciones para la Memoria Histórica de la provincia de Alicante y organizadora de este acto. Tenemos con nosotros a Ana Fuentes, que es concejala de Cultura del Ayuntamiento de San Isidro, el ayuntamiento que promueve o promociona este acto. En primer lugar, Ana, ¿nos podías explicar por qué hubo un campo de concentración en Albatera y no en cualquier otra parte de la zona?
En un primer momento, donde está el campo de concentración de Albatera, había situado lo que conocemos hoy como cárcel de presos comunes de la República. Imagino que luego se aprovechó la infraestructura para los represaliados posterior a la guerra del franquismo.
¿Aproximadamente cuántos prisioneros republicanos hubo en el campo de concentración?
Las cifras varían de un estudio a otro, pero parece ser que la más fiable es de un periodista historiador, dice que habían 18.000 presos.
¿Durante cuánto tiempo estuvo abierto este campo en Albatera?
Creo recordar que año y medio, dos años.
¿Los presos, sabes si estaban obligados a realizar trabajos o estaban simplemente retenidos?
Por lo que dice incluso la gente de aquí, que estaban obligados a realizar trabajos, la carretera, etcétera, y varias cosas se hicieron con los presos. Sí.
Este campo para mucha gente es totalmente desconocida su existencia. ¿Por qué crees que ocurre esto cuando, por ejemplo, los campos de concentración donde estuvieron los republicanos españoles en Francia son conocidos por todo el mundo? Hay monumentos recordatorios y memoriales en las ciudades donde esto ocurre.
Es obvio la razón por la que es desconocido, por el silencio, el querer taparlo todo, el olvido por parte de la dictadura del franquismo.
¿Pensáis hacer vosotros aquí algún memorial o algún centro donde se explique la existencia de este campo?
Nosotros tenemos en marcha, estamos realizando un memorial, pero a nivel local del pueblo, porque nuestro pueblo es un pueblo de colonización que tiene escasamente 60 años, entonces queremos que se conozca la historia de nuestro pueblo, el origen. Habrá un apartado referente a lo que había antes de que existiera el pueblo, que era tristemente el campo este. Haremos una referencia así en nuestro memorial.
¿Y pensáis establecer contactos con otros sitios donde haya campos y establecer alguna especie de red o sabes si esto se está haciendo?
Sí, queremos también, para dotar de más contenido a ese apartado que haremos dentro de nuestro museo de la historia de nuestro pueblo, pues queremos hacer contacto con otros lugares de España que tuvieron campos similares a este.
¿Y con los franceses?
Pues también, buena idea, la anoto, con los franceses.
Muchas gracias, Ana, ha sido un placer tenerte y buenas tardes.
Buenas tardes.
Ana Fuentes, concejala de Cultura del Ayuntamiento de San Isidro. Estamos con Iñaki Pérez. En primer lugar, puedes decirnos cuál es tu cargo.
Sí, soy director general de Calidad Democrática en la Consellería de Participación.
¿Cuál es vuestra participación en este evento?
La idea, sobre todo, como conocemos todos y todas durante muchos años, durante 40 años, se han hecho más que políticas de memoria, se han hecho de desmemoria. Aquí la participación nuestra, sobre todo, es apoyar a todas esas asociaciones que han estado trabajando durante estos años en las que las instituciones no han hecho nada o han hecho muy poco por la memoria democrática de este país, pues bueno, apoyarlas a la hora de que puedan realizar jornadas como estas en las que conozcamos en profundidad toda esa memoria que ha sido silenciada durante 80 años desde que dio el golpe de Estado el general Franco.
¿Por qué piensas que hay tanta reticencia a levantar esta memoria, a abrir esta memoria a la nación española?
Bueno, yo creo que, sobre todo, considero que en este país, con 40 años del régimen democrático actual, lo que hablaba antes, más que políticas de memoria, se han hecho de desmemoria, pero no podemos tener ya dudas de ningún tipo. Solo se puede estar a la hora de ver nuestro pasado o con la democracia o con la dictadura. Entonces nosotros tenemos que poner en valor todas aquellas personas que han luchado y que lucharon por tener un país más justo, más social y más democrático, y que eso no se quede en el silencio que se ha quedado hasta ahora, sino que se ponga en valor, se ponga en relieve. Intentemos que todas esas personas y todas esas instituciones que lucharon por más libertad y más igualdad pues estén a la vista de todos nosotros y nosotras.
Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Iñaki Pérez. Estamos hablando con Loreto Urraca, que ha hecho una ponencia sobre lo que podríamos llamar la represión franquista en el exterior y la actividad, pues, de ciertos elementos de la policía represiva en Francia. Este detalle es poco conocido. ¿Podrías explicarnos un poco qué actividad represiva existía al final de la guerra en Francia?
Tema poco conocido porque durante el franquismo, precisamente, con toda premeditación, se ha silenciado para que no se conociera qué había ocurrido con 500.000 de españoles que tuvieron que huir de España huyendo de la venganza franquista y que en montones de ocasiones acabaron recluidos en los campos de concentración. Y es una historia que hay que divulgar con todos los medios posibles, desde el ámbito académico, con libros de historia o con novelas históricas, como pueda ser Entre Llenas.
Entre Llenas es una novela que ha escrito Loreto. Probablemente sea muy recomendable, no la he leído, pero me da que el tema sí que lo es. ¿Esta represión se ejerció sobre personas importantes o sobre personas, digamos, normales?
Los franquistas inmediatamente querían traer a España, capturar a los dirigentes republicanos. Estaban prácticamente todos los dirigentes en listas que el gobierno franquista envió a los nazis para que en la Francia ocupada se les capturara. Se conoce mucho el ejemplo de Luis Companys, pero también hubo ministros, Ugazaoitia o Cruz Salido, que fueron también ejecutados en España. Por supuesto, intentaban capturar al presidente de la República, Manuel Azaña, pero que fue la muerte quien se les adelantó, porque murió gracias a la inmunidad diplomática que le ofreció México, pues no le terminaron capturando, pero la policía franquista estaba montando guardia en el hotel en donde estaba agonizando Manuel Azaña.
La represión se ejerció sobre todo sobre estas personas, no sobre, digamos, exiliados corrientes que pudieran estar en Francia, porque había muchos, ¿no?
Había miles de exiliados recluidos en los campos de concentración del sur de Francia, y la persecución policial también iba dirigida contra ellos, pero digamos que sus fuerzas las dirigieron sobre todo contra los dirigentes republicanos. Pero evidentemente cualquier persona que militaba en un partido político de la República estaba siendo vigilado.
La represión española tuvo mucha colaboración, no digo ya de las fuerzas de Hitler, sino, digamos, en la zona supuestamente no ocupada de Francia por parte de las autoridades francesas.
Sí, sí, la colaboración de los franquistas con los nazis en la zona ocupada y con la policía del régimen de Vichy, que era el Estado francés que los nazis habían permitido que se estableciera en la zona no ocupada, era total. Las tres policías perseguían a los republicanos españoles, incluso también colaboraban en la persecución de resistentes franceses, que mi sospecha es que Pedro Urraca, este policía franquista, hubiera participado en la captura del líder de la resistencia, de Jean Moulin.
Aparte de Jean Moulin, obviamente un líder emblemático de la resistencia francesa, sobre todo en el sur de Francia, eran republicanos españoles. Esto es algo que ha callado el gobierno francés. ¿Es esto realmente así?
Efectivamente, la participación de exiliados españoles en lo que fue la resistencia francesa contra el ocupante nazi es mucho más importante de lo que hasta ahora se conoce. Empieza a haber libros donde se habla del asunto, pero es una historia que se ha mantenido silenciada en Francia por vergonzante.
Creo que en Francia también hay una desmemoria histórica con la actuación de los republicanos españoles en la resistencia contra el nazismo. ¿Es justificada esta desmemoria?
En Francia, el propio general Charles de Gaulle fue el primero que ofreció esa versión resistencialista de que todos los franceses habían luchado contra el ocupante, y poco a poco se sabe que eso no fue así. En Francia hubo mucha colaboración y la participación de españoles en la resistencia, pues evidentemente tampoco la quieren divulgar mucho. Hay un libro de Belín Mesquida, que es sobre la compañía número 9, en donde se habla de aquella participación de españoles en la liberación de la ciudad de París en agosto del 44, pero también empieza a haber otros estudios sobre lo que es la participación en la auténtica resistencia francesa por parte de estos exiliados españoles.
Muchas gracias por la entrevista y por tu contribución a borrar un poco esta desmemoria histórica que existe con respecto al exilio español en Francia. Buenas tardes, Loreto.
Muchísimas gracias a vosotros por escucharme y por este interés que mostráis, que poco a poco tenemos que ir rompiendo ese silencio y divulgando todas estas historias. Muchas gracias.
Loreto Urraca, que ha hecho una ponencia sobre lo que podríamos llamar la represión franquista en el exterior. Vamos.
sido capaces de tener una memoria histórica activa que llegue a la gente y sobre todo que llegue a la juventud y le llevase la rebeldía y lo que significa y ha significado nuestra lucha. En ese sentido, pues no tenemos todavía una deuda con las nuevas generaciones también, que a veces no hemos sido capaces de llevar a las nuevas generaciones lo que ha sido nuestra lucha y por qué hemos luchado. Muchos jóvenes no lo saben siquiera.
La mayoría de la gente conoce ya lo que son los campos de exterminio. Lo han visto en películas, lo han visto en toda una serie. Yo pienso que el campo de Albatera tenía una semejanza con esos campos de exterminio. Lo que tenía era menos estructura, diríamos, porque esto era muy artesano en todo.
Era por eso que podía venir a mí, más que no sé si era una carta a la semana, porque tenía que pasar por la censura.
Miles y miles de personas sin comida, el agua que era peor, que la falta de comida teníamos que hacer con la cocción de antes, para por la mañana poder recibir un vaso de agua y comer cada 48 una lata de sardina para dos personas.
Vivían así a la zanja, los que de mañana temprano fusilaban, se volvían a hacer zanja, los que de aquel que estaban ya preparados a fusilarlos.
Había familias por aquí que se eran más pudientes, lo pasaban mejor, pero los que no tenían a nadie lo pasaban mal.
Una persona que lo alto, abierto de pierna y otro con una lata de sardina, tratando de romper las bombas que se producían. Eso era una situación verdaderamente demencial. Demencial porque estamos al límite de la muerte. Todo eso y los compañeros de hambre.
Y mi tía Carmen me echaba patatas, una cazuela de patatas hervidas y me daban olivas, mi tía para que le diera. Era chiquita, primero no te decían nada. Te animabas y la mochila de los chicos y tú le dabas las cosas y le decían: ¿te gustan los monigos? ¿Qué tal los monigos? Y con los huesos de las olivas los careaban y lo hacían muy bonitos y hacían monigos para colgar tus amigos, un cuatro huesos muy, muy bien arreglados, muy bonitos. Y hacían con esparto y palma blanca unos cestos preciosos y muchas cestas de dos tapaderas, unas al medio con dos tapaderas. Las hacían ellos también.
Pero ahí se sacaron muchos esqueletos. Cuando se empezaron a hacer cimentaciones ahí,
han sacado los huesos a montones. Cuando parcelaron,
la memoria histórica no ha funcionado todo lo que debería de haber funcionado.
Queridos escuchantes de Claro de Luna, hemos hablado con Ana Quevillén, de la Coordinadora de Asociaciones de la Memoria Histórica de la provincia de Alicante y con participantes en el acto sobre la memoria histórica en la 12 jornada en torno al campo de concentración de Albatera. Emisión que esperamos haya sido de su interés, deseando tenerlos con nosotros en nuestra próxima edición. Buenas tardes.